Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Controversiales nominaciones de Donald Trump ponen a prueba unidad republicana. ONU denuncia ante el mundo a Siria y a Rusia por ataques a civiles. Los cubanos ya tienen otra ventana al mundo. Caos bancario en Venezuela tras medidas de Nicolás Maduro. Y el privilegio de volver a saborear un manjar libre de mercurio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Donald Trump le apostó a un cuestionado nominado para el cargo más importante de la administración, el de secretario de Estado. La cercanía de Rex Tillerson con Vladimir Putin es el más resonado reto de Donald Trump a la unidad y la supremacía de los republicanos en el Senado, pues algunos de ellos no se quieren tragar el sapo.
En 2011, el entonces candidato presidencial Rick Perry propuso eliminar el Departamento de Energía de Estados Unidos, pero este martes Perry fue nominado para dirigirlo bajo el gobierno de Donald Trump. A la consideración del escéptico del cambio climático se sumó la del general retirado John Kelly como jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Si es confirmado por el Senado, él estaría a cargo de implementar las políticas más controvertidas de Donald Trump sobre América Latina. Pero en el ámbito nacional es el nombramiento del director general de ExxonMobil, Rex Tillerson, el que más controversia genera, a pesar de ser elogiado por el vicepresidente electo Mike Pence.
No podríamos estar más agradecidos de que alguien con el liderazgo comprobado y los logros de Rex Tillerson aceptar a servir como nuestro próximo secretario de Estado.
Pero no solo es a los demócratas, sino a algunos republicanos como John McCain, a quienes les preocupan las inversiones que ha hecho Tillerson en Rusia y sus estrechos lazos con Vladimir Putin, relación que ha defendido en varias ocasiones, eso sí, antes de ser nominado.
Lo conozco desde 1999. Tengo una relación muy cercana con él. No concuerdo con todo lo que hace. No concuerdo con todo lo que hacen muchos líderes.
A pesar de la mayoría que tienen en el Senado, nada garantiza que los republicanos sumen los votos necesarios para confirmarlo en el cargo. Pero en entrevista con La Voz de América, el experto petrolero Horacio Medina se dirigió a aquellos que no consideran políticamente correcta la nominación de Tillerson.
Una persona políticamente correcta ocupando ese cargo toma decisiones políticamente correctas, no necesariamente las correctas. Y otra cosa importante que podría ocurrir aquí es que el señor Tillerson no va a ser tan accesible como pueden ser otros al punto de vista de los lobistas.
Dentro de ese contexto, Medina dice confiar en la capacidad gerencial de Tillerson, lo que sustenta desde su punto de vista la oportunidad de ocupar el cargo.
Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias, ¿qué dijo la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre la nominación de quien sería el secretario de Estado? Verónica.
Bueno, Lina, que envía un mensaje perturbador sobre las prioridades del presidente electo Donald Trump. A Pelosi le alarma la relación de Tillerson con el Kremlin y a su juicio el próximo secretario de Estado debería de ser una persona con experiencia que impulse los valores, la seguridad y los intereses estadounidenses. Adular a Putin, concluyó Nancy Pelosi, muestra una pobre preparación para ser el jefe de la diplomacia estadounidense.
Verónica, 10 de los 538 miembros del colegio electoral encargado de elegir al presidente de Estados Unidos enviaron una carta al director de la Agencia de Inteligencia Nacional. ¿Qué buscan con ella?
Bueno, piden que antes de votar el 19 de diciembre para elegir al presidente de Estados Unidos, se les informe si existen investigaciones vigentes sobre las relaciones entre Donald Trump, su campaña o sus allegados con el gobierno ruso. Dicen que ello impactaría directamente los factores para deliberar si Trump está capacitado o no para ser el nuevo mandatario, Lina.
Verónica, esto es bastante significativo porque si bien son solo 10 de los 538 miembros del colegio electoral los que hacen el pedido, este es un proceso en desarrollo y sin precedentes. El presidente Barack Obama no permanece ajeno a la controversia por la supuesta injerencia rusa en la elección estadounidense. En entrevista con Comedy Central, el mandatario recordó a Donald Trump por qué no puede seguir ignorando las agencias de inteligencia.
En entrevista exclusiva con la cadena de televisión Comedy Central, el presidente Barack Obama respondió a la controversia en parte levantada por la respuesta del presidente electo Donald Trump, desestimando la posibilidad de que Rusia interfirió en el proceso electoral de Estados Unidos.
When the DNC got hacked,
cuando la Dirección Nacional del Partido Demócrata fue hackeada, inmediatamente pedimos a nuestra comunidad de inteligencia, a nuestra policía, investigar lo que había sucedido y determinamos y anunciamos en octubre que era el consenso de todas las agencias de inteligencia y la policía que las organizaciones afiliadas a la inteligencia rusa fueron responsables de la piratería.
Tras asegurar que hubo consenso entre las agencias de inteligencia, Obama también respondió a los mensajes que escribió el presidente electo Donald Trump en su cuenta de Twitter.
La razón por la que he pedido una revisión es realmente para reunir todos los hilos de las investigaciones. El trabajo de inteligencia que se ha hecho a lo largo de muchos meses para que el público y nuestros representantes elegidos puedan avanzar y encontrar formas de prevenir este tipo de interferencias para que tengan un impacto en las elecciones en el futuro.
El presidente Barack Obama también se refirió y de manera contundente sobre la afirmación de Donald Trump de que no necesita sesiones informativas de inteligencia.
No importa lo inteligente que seas, tienes que conocer la mejor información posible para tomar las mejores decisiones posibles. Y si no estás recibiendo su perspectiva detallada, entonces usted está volando ciego.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Tras la muerte de 82 civiles en Alepo, el enviado especial de la ONU para Siria, Jan Egeland, pidió al mundo que Rusia y el gobierno sirio sean responsabilizados por violaciones al derecho internacional humanitario.
Muerte y terror invaden las calles de Alepo en Siria, de acuerdo con el reporte dado a conocer este martes por la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en el que se acusa a grupos armados que apoyan al gobierno de Bashar al-Assad de asesinar en el este de Alepo a mujeres y niños. La gravedad de las violaciones al derecho internacional humanitario originó este contundente llamado del enviado especial de la ONU a Siria.
Los gobiernos de Siria y Rusia son responsables por cualquiera y todas las atrocidades que las victoriosas milicias están cometiendo ahora en Alepo.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU denunció que los ataques acabaron con la vida de 82 civiles, entre ellos 11 mujeres y 13 niños.
Obviamente muchas personas han muerto tras los fuertes bombardeos, así como tenemos reportes de que hay cuerpos tirados en las calles y la gente no los puede recoger debido a los bombardeos y por el temor de que les disparen.
Turquía ha estado trabajando con Rusia en busca de un cese al fuego que permita la evacuación de miles de personas atrapadas en Alepo, el cual, de acuerdo a grupos de oposición que operan en esa región, así como el mismo gobierno ruso, se logró concretar este martes.
Tengo información de que en efecto existe un acuerdo que se ha alcanzado y que los militantes van a dejar la ciudad, así que está a punto de terminar.
Explicó Vitaly Churkin, embajador de Rusia ante la ONU, quien agregó que Alepo estará bajo el control del gobierno sirio y, según él, no existirá la necesidad de que la población civil sea evacuada. Pero para otras autoridades, las medidas llegarán demasiado tarde.
Es muy tarde para la gente de Alepo, es una ciudad destruida. El régimen ha pasado de evitar la salida de la población civil a masacrarlos. Los parámetros legales han sido abandonados y todo en el nombre de los esfuerzos contraterroristas. Pero si querían hacer un esfuerzo contra terrorismo, no se haría en Alepo, se ejecutaría en Palmira, donde el Estado Islámico está retomando territorio.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más adelante, Google abriría nuevas puertas a los cubanos. ¿Y por qué no cesan las protestas contra el oleoducto Dakota Access?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El acuerdo firmado entre la empresa Google y el gobierno de Cuba despertó reservas entre algunos analistas. Unos ven signos positivos en el paso dado por el gobierno de la isla. Otros aseguran que los alcances del pacto se quedaron cortos.
La empresa Google y el gobierno de Cuba acordaron instalar servidores informáticos para impulsar el tráfico de data en la isla. Según el diario Granma, esto permitirá mayor rapidez en los accesos a servicios del gigante digital. Sin embargo, para el director de contenidos digitales de Martín Noticias, Clive Roth Fernández, el trato se queda corto.
Google, con todo el potencial de innovación que tiene y con todas las posibilidades de aumentar el nivel de penetración de Internet a Cuba, esperábamos algo más impresionante.
Desde su punto de vista, este experto afirma que los beneficios de este acuerdo para el pueblo cubano son limitados.
Lo único que mejora es aquellos que ya tienen acceso a Internet en Cuba, que los servicios de Google, es decir, YouTube y Gmail y otros servicios de Google, sean un poco más rápidos.
Además de esta crítica, el acuerdo entre el gobierno de Cuba y Google se agrega el elevado costo de conexión de Internet en la isla. Sin embargo, hay otros expertos que sí están a favor de esta medida. El periodista de medios digitales Fernando Núñez Noda asegura que si los contenidos de video y audio pueden circular de manera más rápida en la nación caribeña, también permitirá a los cubanos tener mayor acceso al conocimiento del mundo exterior.
De vencer de alguna manera la censura local, pudiendo tener conocimiento de qué está ocurriendo en otros lugares.
¿Quién tiene la razón? El tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que este acuerdo es otro paso en un proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas que no hubiera tenido lugar sin el paso dado el 16 de diciembre de 2014 por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A pesar de la orden de suspensión de la construcción del último tramo del oleoducto Dakota Access, las protestas no cesan y se trasladaron a Los Ángeles. ¿Por qué? Es lo que nos cuenta Arturo Martínez.
Cientos de protestas lideradas por activistas indios norteamericanos se han sucedido a lo largo del año en contra del desarrollo de un oleoducto que cruzaría bajo el lago Aje en Dakota del Norte, hasta que el pasado 4 de diciembre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos suspendió la construcción para buscar rutas alternativas. Pero las protestas en contra del proyecto continúan. La Voz de América habló con manifestantes de Los Ángeles para averiguar por qué.
Más allá este oleoducto, son muchos proyectos similares a lo largo del país. La energía fósil no significa un futuro sostenible a largo plazo. La alternativa es energía renovable.
Hay muchas organizaciones para decirle no a la extracción de los recursos de la tierra.
Tanto dirigentes del Partido Republicano como la empresa Energy Transfer Partners, encargada del proyecto, han lamentado la decisión del Cuerpo de Ingenieros, acusando a la administración de Obama y argumentando que este tipo de acciones espantará la inversión industrial en Estados Unidos.
La mayoría de los manifestantes teme que el presidente electo Donald Trump, que tomará posesión de su cargo en 37 días, dará luz verde a la construcción del oleoducto.
Nosotros pensamos que va a ser Donald Trump el que va a tomar la decisión final cuando se vaya el presidente Obama. Y por eso estamos aquí, para asegurarnos que Donald Trump escuche y sepa que la comunidad no apoya eso.
La declaración financiera de Donald Trump revela que invirtió entre 500.000 y $1 millón en Energy Transfer Partners. Asimismo, Kelsey Warren, director de esta empresa, hizo una donación de $100,000 a la fundación Trump Victory.
Es una victoria de una batalla, pero no de la guerra. Esto es un paso para poner los frenos. Ahora el problema que tenemos es que tenemos un presidente que va a venir y él mismo estaba invertido en este programa.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, más que desconcierto, provocan en Venezuela medidas presidenciales y la paradoja que enfrentan quienes defienden lo natural.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Largas filas en el ingreso a las instituciones bancarias en Venezuela registran solo una parte del caos que generaron medidas del presidente Nicolás Maduro, como el retiro de circulación del billete más popular del país en 72 horas.
En medio de largas filas y un desconcierto generalizado, corre en Venezuela el plazo para que los ciudadanos que tienen en su poder el billete de mayor denominación en el país, el de 100 bolívares, lo devuelvan a los bancos en el plazo establecido por el presidente Nicolás Maduro.
¿A quién se le ocurre semejante anormalidad de tener un día bancario por delante y poner 72 horas para que hagamos este tipo de cosas? No sé.
No obstante el malestar de algunos ciudadanos, el jefe del Estado venezolano también anunció el cierre de la frontera con Colombia para evitar que regresen al país esos billetes, entre otras razones.
Por eso he decidido cerrar la frontera con Colombia 72 horas. A partir de este momento queda cerrada la frontera con Colombia nuevamente.
Ante la medida decretada por el presidente Maduro de canjear los billetes de 100 bolívares, La Voz de América realizó un recorrido por la ciudad de Caracas, donde encontró opiniones diversas.
Bueno, vale, deberían de dar como más prórroga, porque mira cómo está la cola. Viste la cola a las 6:30 y no es justo que esté saliendo ahorita.
No, muy, muy buena la medida, me alegro. Me alegro mucho que el presidente Maduro haya hecho eso, que sea para el bien de todos los venezolanos. Que le vaya muy bien.
Más allá de la división de opiniones, el encuestador Eugenio Escuela asegura que es imposible cambiar la cantidad de billetes de 100 bolívares que hay en el país en un lapso de 72 horas.
En todos los sitios que se ha hecho eso, a excepción de lo último que hicieron en la India, que lo hicieron más o menos en forma muy parecida, se necesitan aproximadamente 90 días para poder retirar el número de billetes de 100 que en este momento tenemos.
Según la versión del gobierno, las medidas son fruto de actividades que habrían promovido organizaciones no gubernamentales adscritas al Departamento de Estado de Estados Unidos y a través de la delincuencia organizada, con el objetivo de dejar a Venezuela sin dinero en efectivo para generar caos en el país.
Y le preguntamos a Álvaro Algarra, además de estas medidas, el gobierno ordenó la liberación de algunos presos de conciencia. ¿De quiénes se trata y qué impacto tendrá la liberación en la mesa de diálogo, Álvaro?
Lina, recibe un cordial saludo. Efectivamente, el gobierno venezolano otorgó la libertad al diputado opositor Gilberto Sojo y a los jóvenes Vladimir Araque, Romer Mena y Leopoldo de Alta, detenidos por haber estado presuntamente involucrados en planes desestabilizadores. Esto, sin duda alguna, le da un nuevo impulso al diálogo que actualmente se lleva a cabo con mediación del Vaticano y está previsto para el próximo 13 de enero.
También este martes la Asamblea Nacional analiza trascendentales medidas. Álvaro, ¿cuáles son?
Es correcto, Lina. Durante la sesión parlamentaria de este martes se reanudará el debate de lo que denominan como la responsabilidad política del presidente Maduro y abandono del cargo, el cual había sido suspendido por petición del Vaticano. De igual forma, está previsto que mañana sean designados los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas.
Álvaro, muchas gracias. También habrá que ver cuál será el impacto de estas decisiones sobre la mesa de diálogo. En BoaNoticias.com encontrará los hechos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. La crianza de ganaderías libres de productos químicos se extiende de nuevo en Estados Unidos, pero quienes retornan a lo natural enfrentan múltiples retos.
James Faison está familiarizado con la vida de campo, pues al fin y al cabo es cosa de familia.
My grandparents, Milton and Juanita Faison, were second generation.
Mis abuelos, Milton y Winnie Faison, fueron granjeros por generaciones. Al morir, mi abuelo nos dejó sus fincas a mis hermanos y a mí. Nos tocó organizarnos para ver qué íbamos a hacer.
Poco a poco, Faison aprendió sobre los retos que enfrentan los granjeros.
The issue with agriculture in America is we only spend it.
El problema con la agricultura y la ganadería en este país es que solo gastamos 6,8% de nuestros ingresos en alimentos. Esta es la cifra más baja de cualquier país industrializado. Por ende, la comida es muy cara y para hacer una utilidad vendiéndola se requieren volúmenes enormes y eso es muy costoso.
Luego de reunirse con ganaderos que crían animales libres de hormonas, antibióticos y esteroides en el estado de Virginia, Faison abrió una firma que vende carne a restaurantes y supermercados locales, entre ellos el popular Mom's.
All the business decisions that we make are...
Todas nuestras decisiones empresariales son motivadas por la protección del medio ambiente. Nuestros productos son todos estrictamente naturales y no contienen preservantes ni colorantes artificiales.
Los productos de la finca de Faison se venden en Mom's desde hace más de un año y los clientes los consumen ávidamente, como afirma el administrador del supermercado, Chris Wolf.
Nuestros clientes demandan este tipo de productos cada vez más.
Buena noticia para todos, en especial para el medio ambiente. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En segundos, tecnología para establecer responsabilidad de vehículos autónomos. Y del mar al paladar, libre de mercurio.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Se 70 años cumplió la UNICEF, el organismo de la ONU encargado de proteger a la niñez en el mundo. La celebración estuvo engalanada por sus embajadores de buena voluntad, entre ellos David Beckham, Orlando Bloom y Jackie Chan. Un estudio reveló la disminución de los niveles de mercurio hallados en el atún azul del Atlántico. El fenómeno estaría vinculado a la reducción de las emisiones de carbón.
Si a usted le place el sushi, estará muy complacido al saber que la ingesta del atún azul del Atlántico, uno de los mejores pescados para este menú, es ahora más segura. Investigadores de la Universidad de Stony Brook notaron una baja en los niveles de mercurio encontrado en el atún azul del Atlántico. Por un periodo de 8 años, ellos analizaron alrededor de 1.300 pescados en el Golfo de Maine, según el profesor Nicholas Fisher de la universidad que desarrolló la investigación.
Vimos que las concentraciones de mercurio en los peces capturados en 2012 eran menores que las concentraciones de peces de tamaño similar en 2004 y todas las fechas en medio del periodo. Entonces descubrimos una disminución consistente entre 2004 y 2012.
Expertos dicen que la disminución en los niveles de mercurio coincide con la baja en el uso de plantas de energía a base de carbón en Estados Unidos.
El declive es de solo el 2% cada año y no suena muy dramático, pero ese 2% cada 12 meses significa que ha bajado un 20%. Durante 2 décadas, eso es un 40%. Son reducciones muy significativas.
Los científicos, sin embargo, advierten que el vínculo entre el mercurio y las emisiones de carbón no han sido 100% comprobadas. Sin embargo, estos indicios ofrecen, en cambio, buenas noticias que serán muy fáciles de digerir. Henry Llanos, Voz de América.
Algunas compañías desarrollan tecnologías para entender la dinámica de la conducción autónoma y establecer así ¿quién o qué es responsable cuando un vehículo no tripulado hace parte de un accidente?
Los defensores de los avances tecnológicos sostienen que los vehículos autónomos pueden salvar miles de vidas cada año. Pero, ¿significa eso que los autos sin un conductor humano no tendrán accidentes?
Autonomous vehicles do crash.
Los vehículos autónomos sí tienen accidentes y sí causan fatalidades. Y esto continuará ya que en este momento no tenemos peatones ni ciclistas autónomos.
El problema yace en colocar autos sin conductor en las carreteras juntos con otras formas existentes de tráfico. En este espacio ya congestionado, poder comprender quién o qué es responsable por un incidente será vital y esto no será fácil. Octo Telematics dice que analizó 136 mil millones de datos de conducción y 358 mil accidentes de tránsito para poder optimizar sus algoritmos. Eventualmente, la conducción autónoma debería minimizar el error humano, pero algunos analistas aseguran que la responsabilidad recaerá en los fabricantes y no en los conductores. Los análisis sobre accidentes serán vitales para las aseguradoras y fabricantes de autos, con el objetivo de poder mejorar la seguridad. BMW, Ford y Jaguar Land Rover están entre los grandes fabricantes en la carrera para desarrollar vehículos autónomos. Al frente de las investigaciones está Google, gracias en gran parte a su pericia técnica. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con espíritu navideño nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Nos referimos al de una mujer de 76 años, quien por más de 40 ha compilado más de 3.000 objetos, cuyo único motivo es Santa Claus. Con ellos decora su vivienda, que es atracción turística en la ciudad donde vive. De la gigantesca colección hacen parte todo tipo de objetos que le dan más calidez al lugar. Y qué mejor que este espacio para ser conocido como el hogar de Santa. Les informó Lina Correa.